La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte tres historias. Quiero hablarte de tres casos que tienen algo en común. El primero de ellos nos lleva hasta Pontevedra. Su triste protagonista es un hombre de 48 años. Para entender la historia hay que remontarse unos 15 años atrás, cuando este individuo se casó con una mujer de origen sudamericano. Ella tenía una hija que llegó a España cuando tenía 4 años y comenzó a convivir con ellos. Desde entonces, este hombre de 48 años fue su figura paterna. Sin embargo, la relación entre ambos era poco cariñosa. La pegaba, incluso abusaba sexualmente tanto de ella como de su otra hija ya adolescente. Tras la investigación, quedaron probados 3 delitos de abuso sexual. Se le condenó a un total de 11 años y 2 meses de cárcel. Parecía haberse hecho justicia, pero a día de hoy está en la calle. La segunda historia, el segundo caso, nos lleva hasta la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Antonio era un profesor que daba clases de inglés en un colegio público de la localidad. Era un docente normal, en el centro no llamaba la atención, pero todo cambiaba cuando terminaba la actividad en el aula. Poco a poco ganaba la confianza de sus alumnos, en su mayoría jóvenes, menores de edad, y lo hacía invitándolos a casa, bebiendo alcohol juntos e incluso tomando drogas. Era el momento en el que los pagaba para poder hacerles tocamientos e incluso abusar de ellos sexualmente. Por estos hechos fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 6 años y 9 meses de prisión. Esto fue en enero de este 2022 y, aunque te parezca mentira, ya está en la calle. El tribunal que le condenó interpretó que en la nueva ley despenalizada los casos de consentimiento con menores que hayan cumplido los 16... se tenían que reducir simplemente a 15 meses de cárcel. Tercer y último caso. También tiene lugar en Madrid. Los hechos ocurrieron en agosto de 2018, cuando 4 amigos de entre 25 y 27 años se reunieron en un chalet de un polígono de la localidad madrileña de Collado Villalba con su víctima, que padecía una discapacidad del 65%. Allí mantuvieron relaciones sexuales con ella. El tribunal solo encontró culpable a uno de ellos y lo condenó a 6 años de cárcel, la pena mínima en un delito de este tipo sin agravantes ni atenuantes. Pero tras la revisión de la nueva ley, se ordenó su excarcelación. Como ves, estos 3 casos tienen algo en común. Las 3 historias, los 3 condenados, están ya en libertad tras beneficiarse de las rebajas aplicadas por la llamada ley del solo sí es sí. Hasta el momento, y haciendo recuento, al menos 108 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas. De todas esas rebajas, 15 agresores han conseguido salir a la calle. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de esta ley y de los motivos por el que se están rebajando estas condenas. En primer lugar, quiero darte algunas claves de esta ley del solo sí es sí. Primero, tras su aprobación, desaparece el abuso sexual y cualquier acto de índole sexual no consentido pasa a ser agresión. El castigo será de 1 a 4 años de cárcel. Hasta ahora el Código Penal contemplaba penas de 1 a 5 años de prisión para los delitos por agresión sexual, de manera que el máximo se reduce. Segunda clave, la ley introduce otras enmiendas como considerar la sumisión química como agravante del delito, la creación de centros abiertos 24 horas para la atención de víctimas de agresión o multas de 6 a 12 meses para quienes utilicen la imagen de una persona sin su consentimiento para realizar anuncios. Y la pregunta, y la tercera clave, ¿por qué se rebajan las condenas? El motivo está en el artículo 178. Tras la modificación, el abuso y la agresión sexual se unifican y se introducen nuevas circunstancias para agravar los castigos. Ahora, la horquilla de las condenas, que pueden establecer los magistrados, va desde los 4 a los 12 años, en lugar de los 6 a los 12 que se establecían hasta ahora. Así que se rebaja cumpliendo con el principio indubio pro reo, en el que se favorece al acusado siempre de un delito en caso de duda. Thank you. Este goteo de condenas a la baja ha provocado una tormenta política. El gobierno apuesta por la intervención del Supremo para buscar una solución. Mientras tanto, la impulsora de la norma, la ministra de Igualdad, Irene Montero, seguía aún hoy defendiendo la formalidad de la ley.
La ley del solo sí es sí es una ley que permite proteger a todas las víctimas, que todas las mujeres, y sin necesidad de poner denuncia, tengan una psicóloga especializada, acompañamiento con una trabajadora social para el acceso a todos sus derechos. Es una ley sólida y, como ya pasó con la ley 1/2004, como implica un cambio profundo en el Código Penal, al poner el consentimiento en el centro, siempre hay un periodo de transición. Siempre hay un proceso de transición y es una ley que también en su propuesta penal es sólida.
El Partido Popular ha registrado una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley y entonces endurecer las penas mínimas para los delincuentes. Lo explica su portavoz, la número 2 de la formación, Cuca Gamarra.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición de ley. Una proposición de ley que lo que busca y lo que pretende es que ningún agresor sexual pueda acogerse a una pena más favorable que la que hubiera tenido con la legislación previa a la entrada en vigor de esta ley.
Vamos ahora a intentar analizar el fondo del solo sí es sí de esta ley, y para ello lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de leyes, como es José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo modifica esta nueva ley las condenas en el Código Penal y por qué hay tanta polémica en torno a esa norma?
Pues lo has explicado perfectamente, porque la ley elimina la diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual. Abandona esta diferencia y llama agresión sexual a todo acto sexual no consentido, sin importar si concurre violencia o intimidación, y retoca las horquillas penológicas, de tal manera que, en virtud del principio de retroactividad de la ley penal favorable, se tienen que rebajar las penas a su día impuestas. Al ser la horquilla penológica, al reducirse la pena a imponer.
La verdad es que es un debate complicado, es un debate jurídicamente que está teniendo muchas aristas. Y al final, ¿qué es lo que está fallando? ¿Cuáles son los principales fallos que tiene esta ley?
Pues en principio yo creo que eliminar esa distinción entre abuso y agresión que abandona la proporcionalidad y también el retoque que se hace de la horquilla penológica.
Hemos hablado del principio indubio pro reo. ¿En qué consiste y en qué ocasiones se debe aplicar?
Se debe aplicar siempre y supone que en caso de que el tribunal tenga duda acerca de la culpabilidad del acusado, ha de absolver o ha de interpretar, en su caso, de la manera más favorable para el reo en la sentencia. Significa que en caso de duda, ha de resolver siempre de la manera más beneficiosa para el acusado. Ese es el principio de indubio pro reo.
Y la última, ¿cómo crees que va a acabar todo este embrollo con esta ley del solo sí es sí?
Pues la verdad es que tiene difícil solución. En vigor y ha sido publicada por el Boletín Oficial del Estado, pues es favorable para las personas y, por tanto, si se modifica la ley, es aplicable en el futuro.
Una lástima, no nos llega bien el sonido, es una pena, pero ha quedado lo fundamental, ha quedado bien explicado. Ahora quiero darte un dato. Las violaciones han aumentado un 38% en lo que va de 2022 si lo comparamos con 2019. Son cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior. Estamos hablando mucho de los agresores sexuales, de los años que pasarán en prisión, pero ¿qué ocurre con las víctimas? ¿Qué ocurre con esas mujeres que ven cómo los hombres que les destrozan la vida tardarán menos en disfrutar de su libertad? Te voy a poner un ejemplo. Antonia vive en Granada y hace 2 años fue violada por su marido. La amenazó con un cuchillo de 22 centímetros y después la chantajeó con quitarse la vida. Fue condenada a 13 años de cárcel y ahora la pena se ha quedado en 11. Hace unos días la escuchábamos aquí en COPE. Decía que ha sido un golpe muy duro.
Destrozada, desamparada, no hay explicaciones, la verdad, en esto. Porque hemos luchado durante 3 años lo hemos ganado todo, gracias a Dios, pero en 2 días ha recuperado lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado perfectamente a él.
Reconoce que tiene mucho miedo. Con él en la cárcel podía hacer una vida más o menos normal, pero ahora sabe que en unos años, cuando comiencen los permisos, se lo va a cruzar por la calle.
Sabe perfectamente mis pasos. Él sabe dónde trabajo, quién es mi familia, dónde vivo, todo. Y tenemos una hija en común.
Es el testimonio de una víctima. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué hay detrás de las agresiones? ¿Por qué están aumentando? ¿Por qué han aumentado ese 38% de 2022 si se compara con 2019? Los adolescentes españoles consumen porno cada vez más temprano. Tienen fácil acceso y, además, una escasa educación sexual. Nos lo cuenta María Martínez García, profesora de criminología de la Universidad de Barcelona.
Los agresores se acostumbran a actuar en grupos pequeños y sus víctimas pues son jóvenes conocidas o de algún modo vinculadas afectivamente al grupo.
Mar Lluch es psicóloga forense y vicedecana tercera de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Mar, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en primer lugar, estamos viendo que están aumentando las agresiones sexuales. ¿A qué se debe? ¿A qué se puede deber ese aumento?
Bueno, serán varias circunstancias al mismo tiempo. Por un lado, agresiones sexuales siempre ha habido. La diferencia es que a nivel de medios de comunicación hay mucha más sensibilidad con este tema, se informa más sobre estos sucesos. Y por otro lado también el que se denuncian más, las mujeres se ven más fortalecidas, más respaldadas y sale a la luz más agresiones sexuales de las que salían en otro momento. Además de que hay otras circunstancias, como bien ha sido mencionando, en relación a la pornografía, al consumo que se hace de la pornografía infantil, el uso que hacen los adolescentes y los menores de la pornografía, el consumo que hacen, son varios factores.
Vamos al origen. Vamos a centrarnos en ese consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas. ¿Esto puede provocar un trastorno en estos niños?
A ver, hablar de trastorno sería muy atrevido. Lo que sí está claro es que, la pornografía lo que muestra son conductas sexuales sin afectos y disocia y separa la conducta sexual de los afectos, de cómo se mantiene una relación sexual afectiva saludable. Está orientada a la búsqueda del placer con comportamientos contrarios a lo que sería el funcionamiento natural de la sexualidad humana y, por tanto, está mostrando unos modelos de comportamientos sexuales deshumanizados, desde donde el otro, concretamente la mujer, es mostrada como un instrumento para provocar el placer en el hombre y satisfacer unas necesidades sexuales. Claro, este contenido, si es visualizado, si es absorbido con esta fuerte carga estereotipada por un menor, por un adolescente que está en un proceso todavía de crecimiento, de desarrollo, de construcción de su identidad social, de las relaciones sociales, afectivas, si todo esto es asumido, interiorizado, sin ningún tipo de supervisión adulta que contextualice, que encuadre ese comportamiento, que dé una visión crítica y sin ningún tipo de educación sexual y emocional, pues evidentemente lo que está favoreciendo es que ese menor o ese adolescente asuma e interiorice ese modelo de comportamiento como el adecuado y va a ser el que luego trate de llevar a la práctica en la vida real y podemos encontrarnos con situaciones en las que llegue a realizar conductas que finalmente son constitutivas de delito porque está produciendo una agresión sexual.
Vamos a centrarnos en las víctimas. ¿Cómo se las puede tratar para que consigan superar esto?
A ver, necesitan un tratamiento psicológico pues muy especializado y a largo plazo, porque una vivencia de una agresión sexual, una violación, es un hecho traumático. Y sobre todo cuando además viene de figuras que, como bien has comentado, de alguna manera tienen algún tipo de relación, son conocidos. La expectativa de que esto ocurra es cero para la víctima. Entonces, cuando ocurre, la vivencia es altamente traumática, se puede producir un estado de shock con graves secuelas relacionales a nivel de pues esto del funcionamiento de las relaciones sociales, funcionamiento a nivel sexual, y necesita pues terapia y tratamiento pues para superar esta situación, que puede haber generado sintomatología de lo más diverso, desde un estrés postraumático de tipo ansioso, depresivo, sentimientos de culpa y una grave afectación a la hora de relacionarse.
Y cuando la víctima, por ejemplo, escucha en las noticias, como acabamos de escuchar a Antonia, contar que su agresor sale a la cárcel antes de tiempo o que se le rebaja la condena, ¿cómo influye en ella?
Pues lo que normalmente ocurre es que se produce lo que psicológicamente llamamos una revictimización, es decir, la víctima vuelve a entrar en contacto con toda la información que del hecho que vivió, vuelve a revivirla y de alguna manera vuelve a reexperimentar situaciones, síntomas que ya estaban pudiendo ser tratados o asimilados y vuelve al punto de partida. Se disparan una serie de emociones muy intensas, un temor intenso, como bien ha expresado esta víctima, y esto hace pues que el trabajo psicológico que pudiera haber ido avanzando pues caiga y tenga que partir de cero.
Vamos a centrarnos ahora con el agresor. Al final, el objetivo con cualquier persona que delinque o cualquier persona que comete algún acto delictivo es que se pueda reinsertar en la sociedad, que se le pueda rehabilitar. Sí. En el caso de los agresores sexuales, ¿cómo se hace este trabajo?
Bueno, en primer lugar habrá que tener en cuenta la contextualización de que las agresiones sexuales se producen en un, se enmarcan, las encuadraríamos en un contexto de violencia de género, en el sentido de que lo que están mostrando es una manera más de ejercer la violencia contra la mujer, la superioridad, el control, la posesión, y esto se realiza y se lleva a cabo a través de conductas sexuales. Con lo cual, el trabajo que se debe de hacer a nivel psicológico con estas personas que delinquen, pues tiene que ir en la línea del trabajo que se hace para rehabilitación también con maltratadores, puesto que en el fondo lo que está guiando ese tipo de comportamiento son esquemas estereotipados y distorsionados propios de la violencia de género por estas características de una un deseo de posesión, de dominación sobre la mujer y de cosificación también, de anulación y separación de lo que sería el afecto, la empatía, el respeto, es decir, las características humanas de la persona y la utilización como una propiedad y una posesión de la cual yo dispongo para pues atender a mis necesidades, mis impulsos y mis deseos.
No sé si a lo largo de todos los años de carrera te has encontrado con algún agresor sexual que haya reconocido que él no se puede reinsertar, que si sale va a volver a delinquir.
Personalmente no he trabajado directamente con agresores sexuales que me puedan haber llegado a expresar esto que me estás comentando. En ese sentido no te puedo decir.
O sea que es dificilísimo, ¿no? O sea, es una cosa que, aunque el fin último es la reinserción y esa rehabilitación, hay que tratarles y hay que poner mucho trabajo para que eso pueda suceder, ¿no?
Sí. Sí, es muy complicado por esto, porque estamos hablando de trabajo y de cambio de creencias erróneas, de patrones mentales distorsionados en cuanto al rol que tradicionalmente y que socialmente se construye y se avala, sobre todo por tendencias más machistas, ese rol tan consolidado y estereotipado del rol de género masculino y el rol de género femenino. Y esto pasa por también, derrocar mitos del amor romántico en el cual se favorece y se respalda y se apoya ese rol masculino activo en la relación afectiva y la relación sexual, activo, dominante, y el rol femenino pasivo y sumiso. De construir todo esto cuando en la sociedad en la que estamos funcionando todavía siguen estos constructos sociales en vigencia, pues es muy complicado cuando, sobre todo, además es una persona que lo interioriza hasta el punto que además no ha sido capaz de poner un punto crítico y controlar su conducta y su comportamiento.
Mar Lluch, psicóloga forense y vicedecana tercera de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Pues esta noche hemos hablado de ese goteo constante de reducciones de condenas propiciadas por la aplicación de la ley, de la llamada ley de solo sí es sí. El balance, al menos 118 condenados por delitos sexuales han conseguido ya una rebaja de sus penas. De todos estos, 15 han podido salir a la calle.